La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
¿Y tú? ¿Ya tienes Road Market Go en tu celular? Con la nueva aplicación de Road Market, ahora tienes un supermercado y mucho más en la palma de tu mano. Porque solo en Road Market Go puedes encontrar abarrotes, carnes, verduras, artículos de limpieza y aseo personal, además de productos para el cuidado del bebé, medicamentos, alimentos congelados, en fin, todo lo que necesites. Y lo mejor de todo es que puedes descargar la aplicación desde tu Android o iPhone para acceder a todo lo que Road Market Go tiene para ti y esperarlo en la puerta de tu casa. Ahora ya lo sabes. Road Market te conviene.
Pilsener se ha quitado la etiqueta. Es una iniciativa en la cual se ha dejado de imprimir las etiquetas por un tiempo para transformarlas en ayuda a restaurantes y bares. Pilsener, la cerveza de El Salvador desde 1906.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día lunes 14 de septiembre del año 2020. En el prólogo de las festividades cívicas, que en esta oportunidad pues han cambiado completamente de formato. No habrá el tradicional desfile, pero por supuesto siempre se celebra, se conmemora, es un gran motivo para la reflexión. 199 años, eso es mañana. Pero hoy en la mesa más redonda a través de Femenina Fiesta y de Tigo Sports, aquí está el presbítero Eugenio Alberto Calderón Paredes y gorrita, el señor Oscar Rutilio Guerra, benemérito, y en la producción, el cuarto de los hermanos Aguilar, Hugo Agogó. ¿Qué le parece? Solo próceres de la tertulia deportiva. Señor Calderón, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Cristian Delgado? Villalta.
Delgado hace saludo, muchos años, señor.
Un saludo para usted, para Oscar Guerra. ¿Todo bien? Esperando que hayan disfrutado de un buen fin de semana.
Oscar Guerra, ¿cómo te va?
Bien, Cristian, Eugenio, a Hugo, a toda la gente que nos ve y nos escucha por Femenina Fiesta Tigo Sport. Gracias por la sintonía y tenemos programa cargado hoy para hablar de muchas cosas.
De todo un poco, ¿no? De todo un poco. Hablemos de fútbol nacional primero, ¿les parece? Selección nacional. Mira, esos playeros son cosas serias, esos tipos, ¿verdad? Llegaron, llegaron, vieron y conquistaron los cuatro refuerzos del, ¿cómo se llama el equipo? El Villaflor. Villaflor.
De Portugal, ahorita en segunda división, y con lo que hicieron este fin de semana, se ganaron el derecho para pelear la clasificación a la primera división del fútbol playa de Portugal el 25, 26 y 27 de septiembre.
Yo no sé cómo le permitieron a ese equipo esos refuerzos de lujo en esa cantidad, porque cómo no les iba a ganar, Eugenio, si es talento de calidad internacional o no.
Sí, pero la libertad de contratación, la libertad de mercado permite que... Y sobre todo habría que revisar un poco el reglamento de la segunda categoría de Portugal. Como decía Oscar, ganaron como una zona que les permite en las próximas fechas del 26-27.
Del 25 al 27.
Alcanzar ya definitivamente si van a la primera división del fútbol playa. Pues yo creo que es la mejor noticia que tuvimos en el deporte nacional.
Bueno, vamos a establecer contacto con alguno de estos muchachos para que nos cuenten, bueno, cómo lo han pasado, cómo lo han tratado, cómo ven el panorama, qué tan confiados se sienten de su nivel, aunque obviamente pues tienes para competir, no en segunda, ¿verdad?, sino a cualquier nivel profesional, me parece a mí, en cualquier liga del mundo. ¿O estaremos exagerando?
En cualquier liga del mundo.
Tienen la experiencia suficiente, más el rodaje internacional que han tenido con selección les permite a ellos esta... darse estos lujos, si se puede llamar así, de que sean convocados a equipos internacionales y estar pues destacando, porque han sido importantes en las goleadas que ha metido este equipo en esta etapa de clasificación, han sido vitales, por lo menos para hacer los campeones de distrito, según las informaciones que recibimos y están uh-huh. en las plataformas de Grupo LPG, y ya pues tener la oportunidad de ascender a primera. Y esto no solo es la muestra de la calidad que tienen, sino que se están abriendo puertas para ellos y para otros jugadores que sean tomados en cuenta, no solo en Portugal, sino que en cualquier otro Liga Europea, básicamente, o Suramérica, que son los que tienen más, correcto, más fuerza.
Tenemos en línea a Ever Ramos, nada menos, vamos a saludarlo. Hola Ramos, ¿cómo estás? Te hablamos del Wiriwir al aire, ¿qué tal?
Hola. Sí, sí, hola.
¿Cómo estamos? ¿Nos escuchas bien? Bueno, se nos está reconectando ahí. Bueno, vamos a ver. Esto va a estar un poco sufrido, me parece.
Sí, Portugal, los vientos.
La playa.
Está algo complicado.
Sí, pero bueno, ahí está reconectando. Estamos haciendo el esfuerzo por conversar con Ramos. Ahí está. Hola, Ramos, ¿cómo estás, mi amigo?
Hola, hola, ¿qué tal?
Bien, ¿y vos cómo estás? ¿Cómo va todo por acá? ¿Cómo ha estado por allá, perdón?
Sí, todo bien, ahora ya este día nos tocó descansar, ya que desde que habíamos venido no habíamos tenido un descanso, así tranquilo, ahora ya un poco más relax después del torneo.
Bárbaro, mira, yo la pregunta con la que inicio, aquí está también mi colega Eugenio Calderón, está Oscar Guerra, te saluda a Cristian Villalta. A nivel de nivel competitivo, de nivel físico, de fuerza, de velocidad, ¿cómo se han sentido ustedes en esa división portuguesa?
Pues, para serte sincero, traíamos un poco de miedo porque era terreno desconocido, rivales que no conocíamos y no sabíamos a qué nos íbamos a enfrentar en las condiciones, tanto como de la cancha, del clima, del rival, de todo eso. Pero reaccionamos bien, un poco de sueño después de los partidos y antes, pero lo supimos manejar muy bien todo eso, y gracias a Dios se dio el resultado, y ahí está el título regional para el equipo.
Ever, mencionabas un poco de las condiciones de la cancha, y a veces uno puede hacerse una mala idea de que, bueno, es arena al final, pero para que la gente entienda un poco, ¿cuál es la diferencia entre la arena en que han jugado allá y a la que están acostumbrados aquí?
Pues son similares, no están floja, aguada, por decirlo así, se juega muy bien, de ahí el color es similar a la de México, pero de ahí todo normal, todo tranquilo, son casi parecidas a las que hemos enfrentado anteriormente.
Ramos, contale a todo El Salvador, ¿cómo fue el formato de este torneo que han realizado de manera regional? Y si ahora el siguiente paso, que creo que es el 26 o 27, es ya un torneo definitivo para el ascenso a la primera división del Fútbol Playa en Portugal. Contanos de realmente rápido un resumen de qué es lo que ocurrió.
Sí, fuimos distribuidos los 6 equipos en 2 grupos de 3. Y lo complicado de esto es que en un día se jugaban 2 partidos y no teníamos mucho descanso entre horarios de comida, de digestión y la adaptación del sueño de nosotros, el cansancio que traíamos llevando desde El Salvador. Pero lo supimos manejar, solo comíamos, descansábamos y ya nos toca. Y pues... súper rápido pasan las horas, porque aquí el sol sale un poquito más tarde y se oculta más tarde. Y ese es el cambio que nos perjudica. Es más, hasta ahora nos afecta un poquito más porque todo ha sido tan rápido que nos ha costado asimilar, pero ya en el terreno de juego ya. Okay. Y ahora que jugamos semifinales ayer por la mañana y la final por la tarde, creo que ya nos acomodamos un poquito más porque logramos descansar un par de horas más por la noche, y ahora lo que se viene ya es el torneo nacional, donde nos enfrentaríamos a a los campeones de todas las regiones de Portugal, donde ya nos encontraríamos con los mejores en teoría, y pues por ahí he escuchado de que somos uno de los favoritos.
Wow.
Eso no lo escuché, no le hagas caso, tenés que pelearla.
Exacto. Pero,
oíme, Ramo, y estuvieron los cuatro salvadoreños en pasajes de esa clasificación como titulares o en algún momento de los partidos. ¿Estuvieron los cuatro que están allá?
Sí, los cuatro hemos jugado, y por cierto, tramos de los partidos habíamos rotado un poquito entre delanteros con Rubén y Exxon, pero con él pero aguantábamos un poquito más. Pero ahí estuvo la táctica, uh-huh. Ahí estuvo el secreto de nuestro triunfo. Aquellos allá adelante metían goles y nosotros aguantábamos y defendíamos un poco más.
¿Y la comunicación con los compañeros portugueses, cómo la han llevado?
¿Fala o no fala?
Sí, fala. Se entiende, no es tanto. Sí. No es tan complicado el portugués, se entienden las palabritas claves, y ahí la llevamos.
Mira, y en términos de preparación, ¿qué tan por sorpresa los tomó esta oportunidad, Ramos?
Pues para serte sincero, habíamos estado trabajando desde casa, porque el profe Rudy nos exige. Uh-huh. Teniendo reportes mensuales y semanalmente nos enviaba los trabajos que habíamos que hacer, pero sí, en menos de una semana se hizo una gran gestión de parte del índice, y de repente tal
de un solo,
será cierto, será mentira, ajá, y todo fue muy rápido, pero estábamos preparados.
Y Rubén, el viaje, ¿qué tan complicado fue en términos de aeropuertos, pruebas, todo eso? ¿Les hicieron pruebas antes de irse de aquí? ¿Les han hecho pruebas por COVID allá? ¿Cómo ha estado la situación sobre eso?
Sí, en el país nos hicieron pruebas el día lunes. El día martes por la noche nos dieron la prueba negativa, y todo fue gestionado por el INDES, por esa parte, con la embajada de Estados Unidos, de Alemania, para que nos dejaran pasar por eso, porque estaba muy restringido el paso de personas, peor que vengan de El Salvador y de Estados Unidos, eran los que tenían bloqueado, pero por la gestión que hicieron todo ello, pudimos pasar tranquilamente. Ya acá en Portugal fue que nos costó un poquito más, porque fueron 5 horas de bulla, el remate del cansancio. Wow. Pero de ahí todo el viaje de los vuelos fue muy bien.
Ramos, y este torneo regional que jugaron este pasado fin de semana, ¿tenía el público acceso libre? Cuéntanos un poco cómo está, llega la gente a disfrutar de estos partidos, o no han activado nada todavía en Portugal.
Sí, llegó mucha gente a apoyar, pero no como se debería, porque también están restringidos. Uh-huh. Los protocolos son muy exigentes, la gente lo cumple, y como es un centro turístico, uh-huh. Por familias, por grupos, estaban distribuidos, no se conglomeraban mucho.
Mira, Ever, entonces ahorita ustedes son campeones distritales, y todos los campeones de esa categoría, de ese tipo, todos los distritales coinciden ahora en ese torneo que empezará la próxima semana, ¿es así, no?
Correcto, sí, todos los campeones, primero y segundo lugar, se visitan la playa de Nazaret, allá a 1 hora de Lisboa. Y se viene lo bueno, pues, porque esto solo se hizo de campeón por región. Ahora toca defender ya un título nacional, que donde se disputa el pase a la élite del fútbol playa acá.
¿Y cuántos ascienden? ¿Uno o dos? ¿Solo uno?
Dos, los finalistas.
Ah, buenísimo. Ok,
pero,
muy bien.
Pero iniciamos, en teoría, iniciamos desde los cuartos de final. Para lograr clasificar al equipo, tenemos que ganar 2 partidos.
Excelente. Ramos, una recomendación, prueba el buen marisco, ¿eh? En esas playas, distinto al que estamos acostumbrados aquí en El Salvador, pero igual o más delicioso. Cuídate mucho.
Bueno, sí, ya probamos por aquí el bacalao, pero estamos muy lejos de la playa, estamos como a 3 horas de la playa, pero ahora que vamos al nuevo torneo, sí vamos a estar frente a las costas de Portugal.
Formidable, Ever. Pues nada, por acá la gente, como siempre, muy enganchada, siguiendo el tema. Te enviamos un abrazo extensivo, por supuesto, a Rubén, a Exxon, a Elmer. Y pues a seguirle metiendo con todo, estimado.
Bueno, muchas gracias y no duden que nosotros siempre damos lo mejor de nosotros para que se sientan orgullosos de nuestras familias y toda la afición y todos los que siguen el deporte salvadoreño allá
Formidable.
en nuestro pulgarcito.
Buenísimo, un abrazo, Ever. Bueno, ahí
Bueno,
está. Bárbaro, bárbaro, bárbaro. Conversando con
ves cómo
uno de
conf
los seleccionados de playa que ha reforzado al Vilaflor de la segunda división
ves
portuguesa.
cómo confirma lo que se les vino diciendo por años
¿El qué,
cuando
señor
instauraron
Calderón?
aquí el fútbol
¿El
playa.
qué, señor Calderón?
Este torneo, ya dijo, van a un centro turístico. Lo juegan ahí, a la par del mar, porque es la que produce la arena. Ahí se juega el fútbol playa. Aquí no, aquí inventaron un monstruo de cemento ahí en Apulo.
Apulo, mamá, no la tiene esa buenísima.
Y quisieron hacer la
Sí.
liga ahí, no llegaba a verlos ni los padres de los atletas. Debemos, siempre es que, como todo el mundo se subió en ese barco, en esa carreta, que todo el mundo eran especialistas en fútbol playa. Así se maneja el fútbol playa. No hay nada más que inventar,
O sea, que en un
simplemente.
centro comercial no está usted de acuerdo en que haya una cancha de fútbol
Me
playa.
parece una estupidez.
Bueno, gracias por el énfasis en su respuesta. Me queda
El
claro.
fútbol playa,
Muy
si tú lo
bien.
pones en las playas de la Libertad durante un periodo como Semana Santa, donde llegan,
Ya se ha
entonces
demostrado, ya ha sido un éxito.
tienes la posibilidad de brindarle un espectáculo durante 2 horas a esa gente que va a la playa.
Ah.
Y los jugadores tienen que ser de las playas, dejen de estar inventando. Aquí no hay ninguna escuela, ningún colegio que tenga arena para que los chicos se fundamenten en fútbol playa. Entendamos, no nos
Bueno,
confundamos. En este país somos tan lindos para
celebremos lo bien que les ha ido a los
confundirnos.
hipotes, hombre.
A ver si algún día entienden las
Mira,
autoridades del
ahora,
fútbol.
yo te digo, si los cuatro juegan simultáneamente, ese equipo es que de verdad les metió un caballo de Troya a los rivales, tiene unos refuerzos
Claro.
espectaculares.
Sí, no, y muy bien pensado, y es lo que mencionábamos, es la experiencia que ellos han ido acumulando durante todo, porque básicamente han jugado solo torneos internacionales, es decir, aquí como no hay liga y lo que hubo fue el remedio de liga que
Un desastre para
no
variar.
prosperó para nada, es decir, tienen una ventaja enorme y no creo que ningún otro equipo vaya a pensar en quedarse con lo que tiene, igual va a buscar no solo de aquí, sino que de la región. Por ejemplo, México tiene muy buenos jugadores de fútbol playa, lo han demostrado
Puerto
también.
Vallarta, Acapulco.
Y han sido los anfitriones de los torneos de CONCACAF, fueron durante mucho tiempo. Es decir, como les decía, están abriendo las puertas no solo a salvadoreños, yo creo que sino también a jugadores de la región, a los que no están fuera.
Yo te voy a decir, cada vez entiendo más un poco el concepto que está detrás de esta iniciativa del INDES, que en principio obviamente pues ha generado todo tipo de comentarios relacionados con la Federación de Fútbol y cómo alguna gestión tendría que hacer la asociación de ese deporte y no el instituto. En fin, esa es otra conversación. Pero si tú quieres profesionalizar a esos jugadores para que el país siga aspirando al máximo plano internacional, como aquí, por A o B razones de impulsar una liga profesional se ve lejano, el camino es, hey, que se vayan del país a donde hay fútbol de playa profesional.
Yo creo que ya es el
Hay que
momento,
entender,
no solo de
hay que
refuerzos.
entender que este va a ser un problema para los cuatro salvadoreños, así como es la más grande oportunidad que han tenido. Va a ser un problema individual, no de conjunto, no colectivo. Porque cuando ellos lleguen a la primera división del fútbol profesional, o los scouting que están ahí, va a ser, en alguna medida, si puedes verte apoyado por alguien que diga de un equipo de primera división, quiero estos dos. Ahí viene ya, ¿ah? La posibilidad de que Exxon Perdomo, que es el relevo de Fran Velázquez, porque Exxon lo veía y después empezó a jugar con él en la playa, no en la
Okay, ya, eso
feria.
está claro, ¿ah?
Si ese chico llega a un estándar profesional, las figuras que están en nuestras playas, estos chicos que, sí, que pueden buscar, tener hambre, encontrar...
Se convierte en un modelo, en una aspiración.
En sí. Esa oportunidad de, ajá, jugar en su playa, uh-huh, y después llegar a ligas profesionales, claro, de fútbol playa.
Ya no ser un esfuerzo aislado, sino que permanente. Por ejemplo, porque no hay que olvidar que por lo menos Frank Velázquez, Agustín Ruiz en algún momento fueron a jugar a Europa, uh-huh, incluso en el Milán estuvo, uh-huh, me acuerdo yo,
Frank.
Uh-huh. Pero ahí quedó. Es decir, no fue un esfuerzo que se mantuviera o que en las temporadas de estos equipos ellos llegaran. Entonces yo creo que ya ese es el siguiente paso, como, sí, dice Eugenio, ya de promoción para que sean jugadores permanentes, no solo de refuerzo por cierto número de partidos.
Y el otro paso es que esa exportación, uh-huh, y ese ingreso de divisas sobre los contratos de los jugadores, uh-huh, eso es lo que te va a ti a dar la posibilidad financiera de tener los proyectos permanentes que hablabas, Oscar.
Para empujar, si la, no, para empujar una liga nacional que tendría que nacer probablemente de índole amateur, pero bien ordenada, apuntando a largo,
claro,
plazo. Bueno, qué bien hablar de un tema positivo para variar un poco en este programa. Ya volvemos con más. No le cambie.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Por primera vez en 114 años, por un tiempo, las botellas de Pilsener saldrán sin etiqueta, pero con el corazón, parando la impresión y transformándolas en ayuda para restaurantes y bares. Pilsener, la cerveza de El Salvador, desde 1906.
Continuamos en el Wiri Wiri al aire en este 14 de septiembre. Arrancó la Liga Española, arrancó la Liga Inglesa en sus versiones 2020-2021, aunque ni el Madrid, ni el Barcelona, ni el United, ni el Manchester City vieron actividad. Pero bueno, ya comenzó a ocurrir lo que yo me temía, ¿no? Y es que el Leeds United de Marcelo Bielsa va a perder, algunos partidos los perderá bien, otros mal, pero nadie pierde mejor que Bielsa. Ya están echándole flores luego de perder 4-3 ante el Liverpool. ¿Qué será lo que tiene ese hombre?
Yo creo que la parte romántiquísima del fútbol. O sea, jugamos bien, pero perdemos.
Ajá.
Es muy romántico Bielsa.
El partido muy bonito, con muchos errores a nivel ofensivo, con Mo Salah, pues en un gran nivel otra vez.
Ayer comentaba con alguien lo de Mo Salah y le decía, a este tipo, si tuviese la garra de un argentino, el amor de un brasileño y la pasión de un italiano, hoy estaría entre los tres mejores del mundo, sin lugar a dudas. Es un jugador tan fino, pero al mismo tiempo, sus mismas raíces, su misma cultura, sus mismos pensamientos religiosos y espirituales lo mantienen. Ha habido muchos en el deporte que prefiere mantenerse a un lado y prefiere que las portadas, los reportajes, las miniseries sean para otros. ¿Qué jugador tan fino? No, a mí me encanta Mo Salah, te digo. Si tuviera esa sangre futbolera, ya hubiese ganado.
El partido muy bonito, la verdad. También el Arsenal comenzó bien, goleando. Y el Chelsea jugaba hoy contra el Brighton & Hove Albion, que yo creo que deben estar jugando, por cierto. Brighton & Hove, tiene nombre de crema de manos.
Sí.
¿Me trajiste mi Brighton & Hove Albion para las manos? Juegan a la 1:15, perdón. Y en España...
Hay que acordarte que al final al aficionado a la Liga Española le interesa cuando están el Barcelona y el Real Madrid. Ya lo que están en partidos de pretemporada, está quedando un poco claro los lineamientos, por ejemplo, de Koeman, quién cuenta, con quién no. Igual está el tema de Bale en el Real Madrid, que está complicadísimo. Pero al final es todavía un poco del mismo romanticismo de cómo se manejan las relaciones contractuales en fútbol con otros deportes, por ejemplo. Es decir, yo que consumo mucho el deporte de Estados Unidos, las ligas profesionales, ahí han llegado al extremo el jugador que se sienta todo el año, por ejemplo. Y si no le resuelven su contrato, se sienta y deja de perder. Es decir, tienen muchas otras vías de presión. Igual el dirigente tampoco se va a andar desgastando demasiado y es un
¿Te referís a lo de Messi?
A lo de Messi, ahorita desgaste, con lo de Bale también. Que es,
increíble.
Que es...
Bueno, y ahora Luis Suárez se sube a la historia, al carrito de los que están ahí en el ojo del huracán, porque no le han hallado puesto, Coman no lo quiere.
Vidal tampoco.
Sí, una cosa...
Entonces, qué pereza, ves cómo se manejan en cada uno. Cada deporte tiene su particularidad, pero al final yo creo que ya se van a ir alineando todos estos, las asociaciones de jugadores en estos países europeos en cuanto a fútbol todavía están un poquito cortas, me parece, al manejo de estas situaciones.
Y hablando de fútbol europeo, al que le fue mal fue al super crack, a su ídolo, señor Neymar, que enloqueció absolutamente. Primero Di María escupiéndole a un rival terrible.
¿Qué te ha hecho Oscar?
Luego Neymar se porta como
Oscar
un patán, como un vago.
¿Qué le hiciste, Oscar?
Y termina diciendo, no, racismo.
¿Por qué te habla así?
Por favor.
¿Por qué te habla así?
A vos estoy hablando. Ajá, defendeme hoy a tu Neymar, vendeme a tu Neymar ahora.
Si nos enfocamos en las grandes figuras, como decía, que todavía no hay mucho interés porque no entran en actividad, pero sí los focos estuvieron otra vez sobre un Leo Messi que se levanta a protestar que ya no lo sigan matando a patadas. Neymar igual. O sea, el fútbol...
Si ni era con él, si ni le han pegado.
El fútbol nos dejó hace unas horas, hace unos días, hace una semana puede ser.
Pero ¿sabes qué? Expulsaron a Neymar.
Una muestra de lo que es el reglamento, las leyes en cada una de las disciplinas deportivas. ¿Por qué digo esto? Porque... cuando ocurre y se marca una circunstancia que mueve muchas ideas, muchos pensamientos, cada uno de nosotros tenemos el derecho y la libertad, sobre todo.
¿Qué te cuesta decir que Neymar se equivocó?
De pensar.
¿Qué vuelta más larga de, para decir que Neymar se
tenemos
equivocó?
La libertad, sobre todo, de pensar como nosotros.
Pero estuvo bien lo que hizo.
¿Viste lo que hizo Neymar?
Criterio. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque intentamos en nuestra búsqueda de que.
Por Dios.
El éxito
deportivo. Puedes aterrizar, por favor, con lo de Neymar,
Eugenio. Que el éxito deportivo sea también mi éxito por mi gusto, es muy difícil. ¿Por qué? Porque digo, porque a todos nos impactó cómo se cumplió.
Neymar.
Cómo se cumplió un reglamento y cómo por ahí.
Volvieron
a aparecer muchas aristas sobre. Es que yo creo que se lo hicieron porque quiere hacer un nuevo sindicato de la ATP. Es que se lo hicieron porque es el número del mundo.
Novak Djokovic.
Entonces,
estamos hablando de Neymar.
No, se hizo porque existe un reglamento.
Ok, perfecto. ¿Ya? Va, muy bien.
Entonces, si nos apegamos a ese reglamento, o hay que cumplirlo. O hay que pedirle a las instituciones que lo cambien, porque todo es perfectible.
Ok, ¿ya? Volvamos a Neymar.
El tema de Neymar
es
el tema de Messi.
No es el mismo
Están
tema.
No,
hartos,
hartos de aguantar cada patada.
A Neymar ni lo han tocado en
cuando
esa
el fair play lo que busca es que nos dejen que estas figuras nos hagan brillar los ojos. Nos den fútbol del
¿Viste
fantástico?
Que Neymar luego del partido en su Twitter dice, me arrepiento de no haberle pegado en la cara a ese pip. Eso no está bien. Discúlpame. Lo llega a ser un jugador nuestro y lo crucificamos.
Creo que lo de Neymar fue en defensa de un problema colectivo. No. En Europa el tema del racismo está muy duro. No. En el fútbol y en el deporte es terrible. No. Vean lo que está ocurriendo en Estados
defendiste
Unidos.
Defendiste a Neymar, está bien.
No, yo no estoy defendiendo a nadie.
Neymar es Mohamed Ali, ¿Y vos qué opinás, Oscar Guerra, de lo que hizo Neymarcito?
El ser figura te obliga ya a esos niveles a también cuidar tu comportamiento. No se puede negar que en el calor de un partido, por mucha figura, es decir, no hay ninguno que no reaccione. El problema es que algunos entendieron las consecuencias que puede traer todo esto. Ahora no se sabe qué tipo de castigo. Estaba leyendo que va a ser un comité independiente de la Liga Francesa la que va a analizar los castigos, de cuánto, porque fue por lo menos los del pleito del final. Sí, pero un poco también exigir fuera de la cancha, con el peso que tiene esta gente, que se arregle el reglamento, o por lo menos que se busque cuidar más a las figuras, eso sí, pero no lo vas a hacer dentro haciendo este tipo de cosas. ¿Vale? Por ejemplo,
es que este tipo de cosas llegan como una consecuencia de todo lo que vienen aguantando, Oscar. Entonces coincido contigo en que tiene que haber mecanismos de control porque el espectáculo se degenera.
Porque ellos tienen la voz suficiente, por ejemplo, para hacer que sus ligas busquen lo que está pasando, por ejemplo, en la MLS, todo lo que conlleva esto de la justicia racial, la justicia social, igual pueden hacerlo perfectamente, unirse entre ellos y crear una voz para que la liga también se dé cuenta de lo que implica tenerlos bien a estas figuras, porque al final ellos son parte del negocio. ¿Qué pasó la liga que se decía que se puso del lado del Barcelona porque no le convenía perder a Messi?
Imagínate.
Entonces también los jugadores tienen ahora la fuerza suficiente para presionar y diga, mire, hagamos una campaña que si me tocan más allá de lo deportivo, es decir, ya si ves una cuestión de que están encima y pegándoles y todo, pues que se endurezcan las leyes. Pero si no lo haces y te quedas con el romanticismo de que veas la figura y voy a aguantar, entonces ahí que se queden.
Y fue hace poco.
¿El qué?
¿Ustedes vieron la entrada que le hace un futbolista a Kylian Mbappé hace un mes cuando este jugador hacía su último partido como profesional? Si no, lo quebró de milagro. Pero Mbappé, ya no vimos al Mbappé que veníamos viendo, ya no lo vimos en la final de la Champions. ¿Por qué? Porque aparece un carnicero
que nunca ganó una portada,
pero quiebra la gran figura.
Lo expulsaron y ya se controló el asunto. No estamos hablando de que Neymar lo lesionaron, no.
O sea,
y todavía Neymar en su perfil público,
que, haber una evolución,
que me parece que es gravísimo, se pone a reivindicar la violencia. Me parece que ahí sí hay un error.
Cuando te pegan, te pegan, te pegan, te pegan, va a haber un momento que que vas a querer pegar.
Pero deja, bueno, déjalo en la cancha, yo, pero te vas todavía, ya en frío, a reivindicar tu actitud. A mí ahí sí me parece que
yo
se
creo que es
feo.
Importantísimo ya no buscar las consecuencias, sino evitar esas consecuencias, evitar que lleguemos a estos niveles, porque lo único que hacen es afear el espectáculo, perdón la palabra.
Pero, sí, pero oíme, lo
algo
que
debería
lo que,
ser
lo
hermoso
pasa
lo hacen.
Lo que pasa en la cancha ya está reglamentado y ya hay herramientas para que el árbitro reconstruya lo que pasó.
Y si
lo
querés,
que tiene, vaya, alrededor del espectáculo deportivo, me parece a mí, que tiene que empezar a regularse lo que pasa afuera a nivel social. Y tendría, me parece, a los futbolistas que penárseles si reivindican la violencia en sus cuentas de redes. De verdad te lo digo, en el caso de Neymar, que es una figura mundial, se vio muy mal lo que hizo después.
Y si querés, vaya, primer paso, que amplíen las potestades del VAR. Claro. Es decir, mire, ya bien. Le pegaron 4 veces a él,
sí. Bien.
Amoneste, bien. Que el árbitro que está afuera o manejando el VAR, que no solo vea fuera de lugar ni nada, sino que lleve un control sobre eso y le dice, mire, le están pegando demasiado a fulano, independientemente que sea la figura o no, pero vas a ver, vaya, amonestás y le decís, mire, del VAR me dijeron que usted ha estado pegando.
Nada inhibe al árbitro de hacer eso.
Ahí estamos.
Correcto.
Ahí está, el árbitro.
El árbitro. Es que yo
los
insisto.
Los controles.
En la cancha,
el reglamento.
En la cancha, árbitro
si
y
a mí,
protocolo y VAR.
Por ejemplo, si yo soy el miembro de la comisión de arbitraje de la FIFA y yo reviso un partido y veo que un árbitro utiliza en una jugada decisiva mal el protocolo del VAR, lo está haciendo con intención. Entonces yo le pregunto, ¿y por qué no lo utilizó si usted tenía la obligación de hacerlo? Ah, es que usted queda sancionado 6 meses, no vuelve a arbitrar. Y fuera de torneos importantes.
El árbitro sabe a qué jugadores, a ese nivel, tú sabes que a fulano, sutano y mengano les van a pegar 10 patadas en el partido. Tú ya lo sabes. Entonces tú llevas tu proyecto de cómo vas a llevar el partido, cómo vas o no a manejar esa situación, y ahí tenés el video arbitraje. El árbitro no tiene excusa. Lo que en la cancha ya no tendríamos que estar viendo estas tonteras.
O lo que
pero,
han hecho...
afuera, pero insisto, afuera de la cancha sí me parece que estos muchachos, porque son gente joven, Neymar, el mismo Messi todavía es un joven, Neymar, Mbappé, ni te digo. Yo creo que ellos probablemente no dimensionan el alcance, la transversalidad de su figura. Sí me parece que en ese sentido también las ligas y los jugadores tienen que comenzar a dialogar.
En ese aspecto generacional.
Es delicado, pero a ese nivel también tienen que hacer.
En ese aspecto generacional, también una figura como Neymar, aparece en todas las redes por el tema de Maluma y la novia. Seamos felices los 3 y los 4. Y se fueron. Y Neymar, si va... Yo quiero ver a Neymar en un partido de fútbol, siendo un profesional serio y viendo las cosas que sabe hacer con la pelota.
Todo
eso es lo que queremos ver.
Exactamente.
Entonces, pero hay jugadores que... queremos ver ahí, pero no lo vemos por alguna circunstancia. Y Neymar lleva ese camino. Vimos muy poco a Ronaldinho, vimos muy poco a Ronaldo, vimos muy poco.
Pero en resumen,
vimos muy poco a nuestro mágico González. Entonces,
bueno, en resumen.
Pero te lo voy a poner.
En resumen, ¿estás de acuerdo con lo que hizo Neymar? Con esa explosividad y con luego haber posteado esos mensajes violentos.
Yo creo que las instituciones del fútbol a nivel mundial tienen que poner ojo y tienen que aplicar para que las consecuencias no las vea la gente que llega a ver un partido de fútbol, bueno, que paga por ver un partido de fútbol.
¿Y usted, señor Guerra, se equivocó con Neymar o no?
Claro, pero se lo voy a poner más fácil a Eugenio. Vaya a ver la diferencia entre Salah y Neymar, a pesar de que están en ligas similares, que han ganado casi lo mismo.
Y que a Salah también le pegan.
Y ves la diferencia.
Pero mira dónde nació y se crió y se educó Salah, y mira dónde se criaron, se educaron los otros.
Pero igual, o sea, es decir, pero te sirve como de guía para ver cómo te puedes manejar fuera de la cancha. Y no solo Salah, sino que hay un montón de jugadorazos que no necesitan de eso para estar en la élite del mundo.
Con la educación no tiene por qué pelearse nadie. Y lamentablemente, los grandes casos que hemos tenido del planeta fútbol han sido por eso. Nuestros jugadores, que tienen cierto nivel de éxito cuando salen al extranjero, se basa mucho en la educación, Oscar.
Y en la guía. Bueno. Porque a muchos de estos y han salido de estos países y no han tenido escándalos porque los han preparado en su
canal. Bueno, nos tengámonos ahí, volvemos con un bloque exclusivo. No, nos tenemos 30 que ir ya.
Segundos,
bloque
30
exclusivo
segundos.
A través de Tigo Sports.
Canales US Open.
3-300 y 1000 en HD. Espectacular. Al volver, tiene usted un bloque completo. Ya volvemos.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Sin etiqueta, pero con el corazón. Es la nueva iniciativa de Pilsener. La cerveza se ha quitado las etiquetas por un tiempo y las ha transformado en ayuda para restaurantes y bares. Pilsener, la cerveza de El Salvador desde 1906. Blast off. He tried to shoot you with precision. Take your face off.
Gracias por seguir en sintonía del Wiri Wiri al aire a través de Tigo Sports. Eugenio quería hablar un poco del US Open que terminó ayer, ya el primer,
buenísimo,
el segundo Grand Slam del año, porque sí, logró hacer Australia.
El US Open is back. Y todos regresaron, se la tomaron en serio. Porque, ah, no, ese era el eslogan de la NBA. El US Open, todos regresaron. Arrancaban perdiendo 6-1 y después remontaban. Fue desde los cuartos hasta el cierre con el triunfo de Dominic Thiem ayer. Un torneo espectacular. Me encanta que cada vez más gente en nuestro país sigue de cerca el tenis. Impresionante. Lástima por lo de Vika, que había tenido un año muy duro. Pero afuera del romanticismo, creo que ganó una muy sólida Naomi Osaka, que ya tiene números impresionantes con apenas 22 años, ya gana su segundo US Open y título Grand Slam número 3. La caída nuevamente de Serena Williams, que llegar a ese Grand Slam número 24 la ha liquidado en los últimos 2 años, le está costando muchísimo alcanzar esa marca, en el que muchos también, por aquello de que, que ojalá que sea en nuestra época, la que vimos, la que tenga, aunque alguien decía, bueno, pero ¿qué más das? O sea, y la final de Thiem ayer, un espectáculo. Parecía que se lo llevaba rapidísimo Alexander Zverev, le ganó 2-6, termina ganándole 4-6 el segundo, y después reacciona Thiem, le gana 6-4, 6-3 y 7-6 con un tie break de 8-6 en un cierre impresionante. Ha regresado el tenis de órbita, ya están jugando el Master de Roma, Hemos marcado el cambio de las pistas rápidas o duras a las pistas de arcilla. Se viene Roma y después se viene el Roland Garros. Así es que ya no para el tenis, hay que seguir disfrutando.
Ahora que el señor Guerra nos haga el resumen del baloncesto,
de la NBA,
mientras preparamos un nuevo contacto futbolístico. Señor Guerra, ¿van a ganar mis Lakers finalmente el título?
Tienen mucha posibilidad, depende mucho de mañana. Mañana, bueno, hoy no hay actividad, mañana es el primer partido ya de la final de Conferencia del Este entre los Heat y los Celtics, muy interesante, muy pareja, y pues el séptimo partido entre Denver y Clippers, que han tenido problemas.
¿Habrá clásico angelino en la final?
Yo creo que sí, pero llega diezmado, creo, en el ánimo los Clippers. Igual es un equipo que todavía nunca ha llegado tan lejos, y a pesar de la historia y que tiene un equipazo con dos de los mejores jugadores de la liga, todavía la mística es, aunque la diferencia de tener a Leonard.
Juéguese por una final. ¿Cuál sería la final de la NBA?
Lakers Celtics.
Uy, no, señor Guerra, se voló usted la barda.
No, perfecto. Y no es por...
Si sale esa y sale Dodger Yankees en las grandes ligas...
No, los Yankees no salen en las grandes ligas este año.
No, hombre, realmente no la final, pues...
Pero por lo que se ha visto, creo que va a ser el Lakers-Celtics, aunque la final del oeste va a estar muy apretada si llegan los Clippers.
Muy bien, perfecto, excelente. Bueno, volviendo al campo nacional, queremos hablar con... bueno, los equipos siguen entrenando, ¿no? Y se supone que el 10 de octubre se podrá salir adelante con el Apertura 2020. Entendemos que los equipos han hecho un gran esfuerzo en temas del protocolo de bioseguridad y que en eso están. Pero además está el reto de traer a todos sus integrantes porque pues había jugadores y entrenadores afuera del país. En el caso del Club Deportivo Águila, uno de los equipos que debería disputar el título, pelear por el campeonato, pues ya vino el señor Mario Mayen. Hablamos con Mario un montón de veces durante la pandemia. Mario pues estaba haciendo lo posible por volver y ya está por acá. Y lo tenemos en línea, nada menos. Hola Mario, ¿cómo estás? Te hablamos del Wiri Wiri.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado?
Pues aquí al suave. ¿Usted qué cuenta, señor? ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está la aguilita?
Pues ahí va la aguilita en camino, camino a la altura ya. Ya empezó el vuelo, man.
Sí. ¿Cómo has encontrado todo, Mario?
Pues la verdad es que primero contento por la disposición de los muchachos. La verdad es que no pensé encontrar el grupo de esa manera. Viéndolos trabajar desde el jueves y viendo de que venían de una parado de casi 5 meses, más de 5 meses, sí. Y yo creo que nos ayudó mucho el trabajo que hicimos vía Zoom. Eso nos ayudó mucho porque la verdad es que no estamos ni mal y ni estamos bien, pero estamos término medio, que ya para empezar yo creo que eso es un gran paso.
Mario, en tu época de jugador pues estuviste bajo las órdenes de Hugo Coria, ahora vas de asistente. Para las nuevas generaciones, para la gente que no vio ese Águila que fue campeón bajo Hugo Coria y con Mario Mayen en sus filas, para que le cuentes un poco qué puede esperar de este águila los aficionados más jóvenes.
Pues yo creo que lo que van a esperar es un fútbol muy dinámico, un fútbol muy exigente, el que hace Hugo Coria. Él es una persona... lo voy a decir en el buen sentido de la palabra, carismática, por su modo de ser, que todo lo quiere a lo mejor, que el grupo lo haga a lo mejor, y eso es que a él lo caracteriza. Bien, vive los partidos de una manera que a uno a veces lo hace que uno se meta también en el mismo partido. Lo estoy diciendo como jugador, lo estoy poniendo como jugador. Me hacía, al verlo a él cómo lo vivía, nos transmitía a nosotros esa energía que él tiene de dirigir a algunos le pueden decir, bueno, lo voy a decir así porque él, mi aparte de que somos compañeros de trabajo, somos amigos, han de decir, este está loco, este es un gran loco y todo, pero no, es la manera de él de vivir los partidos. Así como celebra el gol, también hace los gestos cuando uno comete un error, pero es su forma de ser, y entonces eso a uno, en cierta manera, te mete presión, te mete deseo de hacer bien las cosas, y entonces, y esa ya es su característica de él, y hace que uno sea más responsable a la hora de estar jugando.
Fíjate, Mario, que nosotros, yo no sé qué será trabajar con una persona así, de explosiva, de no sé, debe ser difícil. Por suerte aquí no tenemos a nadie así. Eugenio, tenemos en línea a Mario Mayen.
Mario, un abrazo. Mi pregunta giraría alrededor de que muchas veces escuchamos, empezando bien la semana, el licenciado aquí.
A saber, ¿cómo sí. será esa onda?
Yo también.
Carismático.
Siempre me lo he preguntado.
Sí, verdad, a saber.
Mario, el tema pasa porque dijiste esa palabra mágica en el deporte, presión. Águila es un equipo tal vez nuevo en el sentido de que cambió prácticamente toda su estructura. Es el equipo más nuevo pospandemia, y esa presión de que hay otros que ya tenían un trabajo, y cuando escuchamos que darle constancia al técnico, que tenga su tiempo de trabajo, esa presión puede ser también muy difícil de soportar en un proyecto que está básicamente por arrancar, porque no tienen a los jugadores extranjeros, porque hay nuevo cuerpo técnico, porque hay nueva directiva. Entonces, ¿qué piensas sobre este tema?
Pues la verdad que ya lo hablamos también eso. Águila ha cambiado, pongámosle el 35, creo yo, por ciento de jugadores. Lo bueno de todo esto es que hay jugadores de un equipo que conocen a Corea, conocen a Mario Mayen, sabemos cómo pensamos, sabemos cómo actuamos, siempre queremos ir un paso adelante de lo que piensa el jugador, y entonces yo creo que en ese sentido nosotros vamos a sacar ventaja de eso. La presión se nos va a venir encima, yo sé, al cuerpo técnico, pero ese fue el esfuerzo que hicimos de que viajar en esta pandemia como yo lo hice, tratar de estar antes para transmitir ya a los muchachos lo que nosotros queremos, con que ellos se comprometan con el equipo a lo que se viene, que como dice Eugenio, es uno de los equipos que más jugadores ha cambiado, uno del equipo que, bueno, ha cambiado todo, en general ha cambiado todo. Entonces, es un riesgo que se toma, no es un riesgo, pero también hubiese sido un riesgo darnos con lo mismo que estaba y capaz íbamos a fracasar, no íbamos a fracasar con nuestra idea. Si nosotros fracasamos ahora, va a ser con la de nosotros, con la que nosotros escogimos, con lo que queremos. Entonces, eso para nosotros ya es una ventaja. No dependemos de lo que estaba antes, no, que dependemos de lo que nosotros escogimos, de lo que los jugadores quedaron, que los vimos que este nos va a funcionar, vimos que esta línea de defensa fue la mejor en 2 años, vimos que el volante de contención ha venido jugando de una manera. Sabíamos que necesitamos alguien que apoye a los delanteros. Hemos hablado, hemos visto y todo, y lo que más le faltó a Águila es gol, es la llegada del volante de atrás para que alimente a los delanteros.
¿Cuándo viene Hugo, Mario?
Pues Hugo viene cambiado, la verdad es que hemos estado hablando, él está más tranquilo, espero que...
Mario
ya le compró la bolsa de bombones, vea. Mario, ¿cuándo viene Hugo?
No, en serio, él viene muy cambiado, pero... pero la verdad que su manera de dirigir y su manera de exigir, sí. Eso sí, no, pero en la banca yo creo que va a ser diferente, va a ser al Hugo que vieron en lo, al principio de los 2000 a esta fecha.
¿Cuándo, que él y, va cuándo, a ser. ¿Y qué fecha viene? ¿Cuándo viene?
Hugo, si todo le sale bien, Hugo estará viniendo el 20 de septiembre.
Un tema migratorio.
Él está haciendo su. Él, lastimosamente, se le venció el DUI y el pasaporte. Y las embajadas allá en Estados Unidos están cerradas y abrieron hace como 15 días. Entonces, él ya renovó su DUI y está esperando que lo llamen para renovar el pasaporte.
Dicen que Hugo viene con prueba de COVID y con examen de corazón también para que esté bueno.
No, tiene que traer la prueba, sí. Pero él se ha cuidado, él siempre se cuida muy, sí. Muy, muy bien. Sí. Y no creo que tenga problemas en ese sentido.
Oye, Mario. Aclarando el panorama y concepto, ¿vos considerás a Eugenio Calderón un loco del periodismo deportivo?
¿Perdón? ¿Cómo?
¿Vos considerás a este servidor un loco en el periodismo deportivo?
No.
Ya con eso ya estamos tranquilos.
No, es que, ojo, decir la verdad, vivir... como vive cada quien, transmitir y toda la cuestión, lo mismo podemos hacer de Hugo, pero cada quien tiene su manera de transmitir y decir las cosas, pero decir las cosas de frente y la verdad, a veces a uno lo tildan de loco. A mí me ha gustado como tú dirigís, como tú narras, me gusta como Cristian, la tranquilidad que tiene, que parece agüetán, que no se mueve, man. Entonces son diferentes cosas, man. Así como que entre Hugo y Mario Mayen, han de decir, este es aquí, el otro solo está esperando a tranquilizarlo, pero así vive uno la cuestión, somos diferentes, pero no, o sea... En nuestro medio, ser diferente, ya lo llaman a uno loco, como dice Eugenio.
Mira, no, Mario. Dígame. Mira, ¿y esos bombones les funcionaban a Hugo?
Pues la verdad que, bueno, ni eran tantos bombones, ¿no? Que son unos dulcitos bien chiquitos que traen un palito, no sé si ustedes sabrán.
Me gustaría, para cotizar, pues.
No, pero nada, créanme que él no va a necesitar nada de eso.
Muy bien, formidable, Mario. Pues nada, esperando. Mira, y a todo esto ya hay calendario de competencia. Pregunto, disculpen mi ignorancia.
Sí, el 10 de octubre arranca.
No, pero ¿contra quién comienza Águila?
Pero no hay. Es más, nosotros nos pasaron una información, no sé si es verdad, de que están viendo si lo hacen de la manera que habían dicho, de 6 equipos. Hasta eso creo que nos dijeron, eso me informaron, pero hasta ahorita no hay fecha de dar el sorteo o algo por el estilo.
Bueno, nuestro fútbol, vea. Pero bueno, Mario, qué gustazo escucharte, saber que pues ya Águila está cerca de tener toda su gente completa. ¿Cómo están los brasileños? ¿Ya tienen fecha también para venir?
Sí, ellos vienen el 3 de octubre. Ellos se viajaron de sus tierras a reunirse con Rodinei. Ahorita están al mando de Rodinei con el trabajo supervisado por el preparador físico para ellos venir físicamente de la mejor manera y capaz en el transcurso del campeonato, uno o dos partidos, ya empezarlo dándole ya ritmo ahí.
Formidable. Pues nada, Mario, gracias por tu tiempo, un abrazo, lo hemos pasado muy bien conversando contigo.
No,
como siempre.
No, a la orden, ustedes ya a la orden, y no se preocupen, hombre, ahí estamos, hombre. No va a haber ningún loco ni ahí en la radio ni aquí.
Bueno, si vos lo decís, Mario, que así sea, un abrazo.
Gracias.
Nos vemos, Mario. Cuídense. Bueno. En fin, yo intenté defenderte, Eugenio, pero no hubo manera. Les agradecemos.
Muy amable eres, sí.
El Hugo Coria del
Gracias,
periodista.
Gracias, Villalta.
Les agradecemos, amable, sí, sintonía.
Son los amigos, ¿para qué quiero?
Y anda camisa, también con camisa negra. La seguimos mañana. Es cierto, es feriado, pero aquí estarán los próceres, los emancipados de la opinión deportiva en Femenina Fiesta y Tigres. Por buenas tardes.
Por la sombrita.
Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!